estuvo dividido, estuvo empatado, por lo que se suman también estos 13 casos de negarse la apertura del cuaderno de remoción, y suman, totalizan 22 casos que no se va a abrir y que quedan en solo esta sanción de sumario para los magistrados. Catito más.
A ver, yo creo que esta es una pelea entre abogados. Recordemos que todos los jueces son abogados, así que aquí viene una pelea muy grande entre abogados. Mi pregunta... son preguntas que uno se hace ad inicio, digamos, comenzando este asunto, pero ¿qué ocurre con los plazos de prescripción? Yo creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un auto acordado. El plazo de prescripción en la administración pública es de 4 años, 4, para asuntos disciplinarios. El plazo de prescripción en el Poder Judicial es de 2, porque ellos, mediante un auto acordado, yo diría, se autoprivilegiaron, digamos, y tiene 2 años. Ahora resuelven que son 5, pero hay un auto acordado que dice que son 2. ¿Qué va a pasar acá con respecto a esto? En segundo lugar, en el caso de Vivanco, el plazo de prescripción no corrió porque había una acción constitucional de remoción, según nos dicen algunos abogados que nos escriben. Entonces, podría ocurrir lo siguiente, que muchos de estos sancionados no se queden tranquilos y se vayan para la casa, sino que recurran al Tribunal Constitucional y pedir la inconstitucionalidad porque no hay proporcionalidad y porque además se está reformando el plazo de 2 años para peor, que es un aforismo jurídico, o sea, no me pueden empeorar la situación ocurrido los hechos. Y por lo tanto, el Tribunal Constitucional podría empezar a resolver estos casos. Y como todos sabemos que hay una pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema en esta parte quedaría en manos de los jueces constitucionales. ¿Ustedes se dan cuenta del lío que se está armando? Y un dato más. En el caso de varios jueces, de todas maneras, en el caso del juez Urrutia, es posible que él recurra a instancias internacionales, digamos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que por lo tanto todo esto se resuelva allá lejos, y que la Corte, si es que falla en favor del juez Urrutia, dice este es excesivo, etcétera, ordene restituirlo su cargo. Estamos pensando hacia el futuro. Y un dato más. ¿Qué licencia médica tenía el juez Urrutia? ¿Tú te acuerdas, Marcela?
Sí, tenía licencia por estrés psiquiátrico severo en ambas ocasiones cuando sale del país, en enero de 2020 y después en 2022 cuando se va a Ecuador.
El juez Urrutia estaba estresado.
Pero se fue a una audiencia en San José de Costa Rica. ¿Qué funciona ahí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el viaje de enero de 2020. Y el de 2022 se fue a Ecuador a recibir terapias alternativas, porque ahí estaba con licencia médica, estaba con estrés. Ya, pero el primero de los casos, el de enero de 2020, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, pero yo quiero decir algo. En materia de licencia médica, hay algunos médicos que autorizan viajar.
Sí.
Perdón, licencia médica psiquiátrica.
Licencia psiquiátrica, sí.
Estamos hablando de este caso. ¿Qué dirá el médico de Urrutia ahora, ex post? Podría decirlo ahora y salvar a su paciente, si es que no lo dijo en su tiempo. Podría decir que sí, que podía viajar. ¿Y qué va a pasar ahí? A ver, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? No porque queramos defender a alguien, a mí me parece que alguien tiene licencia médica, ojalá que se quede en su casa. Estoy diciendo acerca de todas las complicaciones que se está produciendo, no solamente desde el punto de vista fáctico, sino de algunas circunstancias de tipo legal que están rodeando todo este asunto. ¿Hay alguna conciencia en los tribunales, la Corte Suprema, de la confusión legal que podría existir, de esta maraña legal respecto a estos casos, o no, Marcela?
Sí, se ha hablado mucho del choque de trenes incluso con el Tribunal Constitucional debido a esto mismo. Se hablaba también de que esto no es apelable al Tribunal Constitucional, más sí se puede recurrir a esta instancia para poder decir, oigan, esto no está apegado a las normas de la Constitución, de la Carta Magna que nos rige, por lo que hay que tener una revisión antes de que se sigan los cuadernos de remoción. Se entiende también en el ambiente del Poder Judicial de que esto es un enredo también para los mismos magistrados, porque todavía no se resuelve si van a estar suspendidos mientras dure proceso de la remoción. Entonces, yo les decía, serían 56 magistrados menos en funciones en el Poder Judicial. Tenemos incluso tres nombres de ministras de corte, una presidenta de una corte de apelaciones que estaría también involucrada en este cuaderno de remoción, por lo que hay todavía una nebulosa, una incertidumbre respecto de lo que va a pasar, si es que van a acudir al Tribunal Constitucional, si es que se van a seguir estos procesos con más velocidad, con algo más de certeza respecto de las ministras que están involucradas, o qué va a pasar finalmente con todos estos cuadernos de remoción. Es algo que todavía no se resuelve y que los propios ministros del Pleno decían ayer, vamos a tener que conversarlo el próximo Pleno el día lunes.
Ayer se abrió cuaderno de remoción para todos estos casos, que son 56, pero los casos investigados son, entiendo, 104. Sí. ¿Qué pasa con el resto?
Sí, hay casos que, por ejemplo, los 22 que yo les decía, que no se les abrió el cuaderno de remoción, hay 13 que se llegó al consenso de los ministros de no abrirlo de manera voluntaria por que ellos habían salido de vacaciones, se enfermaron en el extranjero, pidieron licencia médica y regresaron al país. Entonces se hace este traspaso o se coincide también con estos días de vacaciones y licencia médica, por lo que esos magistrados zafaron un poco de este cuaderno de remoción. Hay otros a los que no se llegó al consenso, hubo votación dividida entre los ministros de no abrir el cuaderno de remoción, y hay funcionarios todavía que hay 45 apelaciones que están todavía por revisar por el Pleno, que se va a revisar durante las próximas semanas, de funcionarios judiciales que también salieron al extranjero con licencia médica. Eso todavía queda en stand-by porque el Pleno todavía no lo revisa, pero al menos la parte de los magistrados, de los jueces, ya se revisó en su totalidad y ya son 56 jueces magistrados que en definitiva van a enfrentar este cuaderno de remoción.
¿Cuánto se demora, según los tribunales, lo que se comenta, la tramitación del cuaderno de remoción en estos casos?
Aquí debería ser un poco más rápido que en otras ocasiones, pero suele ser un par de semanas. No suele ser tan extenso debido a que las investigaciones ya están terminadas. Quedan estos 5 días para que los magistrados ingresen sus informes con sus argumentaciones de por qué no debieran ser removidos, y ya luego es el Pleno el que escucha los alegatos y que define si es que se remueve o no a esta persona de la magistratura.
¿Tú sabes si va a haber alegatos, si van a pedir a algunos de los magistrados una vista de la causa de manera que haya alegatos ante el Pleno, o simplemente se va a resolver, como dicen ellos, como una especie de encuesta?
No, debieran existir alegatos, no sé si de los 56 en su totalidad, pero sí debieran existir, porque ya al menos sabemos que los abogados del juez Daniel Urrutia quieren dar las explicaciones ante el Pleno de manera ya presencial.
En el caso del juez Urrutia, entiendo que la fiscal judicial que investigó al juez le aplicó una suspensión de 2 meses, después lo sobreseyó la Corte, y ahora la Corte Suprema abre un cuaderno de remoción. Esto es como una especie de tobogán en el caso del juez Urrutia, ¿no? Arriba y abajo, ¿no?
Sí, mucho ha sido mucho la tónica del juez Urrutia de tener distintas resoluciones de las cortes. También pasaba lo mismo con esta prescripción de los 2 años de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora se transforma en 5 años por parte de la Corte Suprema. Y de aquí en adelante vamos a ver la prescripción de 5 años en la totalidad de los casos, porque ya lo decía la presidenta, esto va a quedar como un precedente para que los próximos casos se tomen a partir de los 5 años. Ahora, lo que pasa con el juez Urrutia es que él ha tenido, claro, resoluciones bastante distintas, diferentes entre sí, y que finalmente ahora terminan en su cuaderno de remoción.
Ya, estamos atentos a ver cómo sigue todo esto, Marcela. Van a comenzar las notificaciones, entiendo, de la apertura de estos cuadernos de remoción. Eso es lo que comienza ahora, ¿no?
No, ya se notificaron ayer por el carácter del cuaderno de remoción. Están todos los magistrados notificados. Lo que comienza ahora es el periodo para que los jueces ingresen su informe con sus argumentaciones, dando sus explicaciones. Y en 5 días ya el Pleno de la Corte Suprema debería empezar a revisar estos informes y tener los alegatos de los abogados.
Mira, aquí además lo importante es que se vea el caso a caso, porque esto no es al voleo. Tiene que verse caso a caso, y en el caso de una remoción, una resolución fundada, porque si no, esto no sirve. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Pero ya, viene una discusión muy larga. En cualquier instante, nosotros vamos a entregar, a dar a conocer los nombres de los 56 jueces a los que se le abrió cuaderno de remoción, en algunos instantes más. Estamos contigo en cualquier instante, Marcela.
Buen día.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento. Y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120,000 pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 13 minutos.
Confirmado el fallecimiento del relator Hans Marwitz, de extensa trayectoria en radio y televisión y recordado por narrar mundiales de fútbol en días en que estamos viviendo un nuevo mundial. El relator de 85 años arrastraba una compleja situación médica y falleció durante la madrugada de hoy miércoles.
El gringo, como era apodado, inició su carrera a los 19 años en Radio Corporación, cuando tuvo que reemplazar de urgencia a Raúl Prado Cavada.
Luego, Hans Marwitz, el gringo, fue parte del equipo de Más Deporte en Radio Nacional de Chile y también relató en la radio cooperativa y acá con nosotros en Bio Bio la radio.
Un caballero. En televisión destacó en las transmisiones de Canal 13, donde compartió con Tito Fuyú, Julio Martínez y Néstor Isela en eventos como Copa América y Copas del Mundo.
Una de las últimas apariciones públicas del gringo de Hans Marwitz fue en La Voz de los Mundiales en Qatar en 2022. Ahí fue como aconsejar a relatores más jóvenes de cara a ese certamen planetario.
Les digo que les deseo lo mejor, que lo hagan con todo el cariño que tienen por la profesión. Es muy lindo trabajar en un mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el mundial produce en los espectadores, dijo entonces Hans Marwitz.
Esta es la información del momento, está en biobiochile.cl, está nuestro recuerdo también para Hans Marwitz. Se ha confirmado esta mañana su fallecimiento a los 85 años. Ya les decíamos, tenía una compleja situación médica hace un rato ya y falleció durante esta madrugada. Nuestro saludo, por supuesto, a su familia, a sus seres queridos, y le agradecemos por haber estado siempre acá, o cuando estuvo con nosotros escuchamos su voz de fondo en uno de sus relatos acá en BioBio, en BioBio Deportes. Un ícono sin duda, de nuevas generaciones, de no tan nuevas también. Un caballero, efectivamente, saludarlo, compartir con él fue un privilegio. Reitero mis saludos personales a su familia y sus seres queridos. Hans Marwitz falleció esta madrugada.
Y tengo la impresión que va carreando la pelota y también lo acompaña Rodríguez. Pero Rodríguez se va más al medio. Se la ceden a Fernández. Junior Fernández tira el centro bajo a Reverte y le pega a la pelota. El atacante de Universidad de Chile, el arquero da rebote y aparece Matías Rodríguez para liquidar la faena y en tres minutos inaugurar el marcador. La U 1, Peñarol 0. Matías Rodríguez en los tres minutos. Está preparado la...
Información precisa y plural. Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Corte Suprema instruyó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces que viajaron al extranjero con licencia médica. Uno de ellos es el polémico Daniel Urrutia.
Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción. Además, acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
El Colegio de Abogados abrió una investigación ética en contra del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por sus chats con Luis Hermosilla.
En paralelo, el gobierno confirmó que no establecerá un criterio para abordar investigaciones que enfrenten funcionarios públicos.
El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zalyaznik hoy se encuentra en sus funciones.
La cifra de menores de edad haitianos involucrados en el eventual delito de tráfico de migrantes podría duplicarse.
En el Congreso se impulsaron comisiones investigadoras y el gobierno llamó a esclarecer el paradero de los menores.
La realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble.
Creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Por unanimidad, el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5%, que es su actual nivel.
La percepción general es que la tasa de política monetaria se va a mantener sin cambios, al menos hasta fin de año.
Mientras se obtiene mayor información sobre la evolución futura de la inflación.
El Senado despachó a ley el reajuste del salario mínimo. El monto será retroactivo y llegará a los 553.553 pesos mensuales.
En todas las leyes de salario mínimo, al menos de los últimos 20 o 30 años, ha habido una diferenciación.
Sabemos que es necesario siempre aumentar el sueldo mínimo, pero creemos que el monto es muy bajo. Además, hay una alza en el precio de la bencina.
La sala de la Cámara votará esta jornada el proyecto para aumentar el endeudamiento fiscal por 6.200 millones de dólares.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado.
Son 6.200 millones de dólares adicionales. Es un monto muy alto.
¿El ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo?
La defensa del exministro Nicolás Grau pidió declarar inadmisible la acusación constitucional formulada en su contra. En cuanto a votos, el Partido de la Gente dijo que aún no define su postura.
siento que van a ser dos semanas de pérdida de tiempo. Yo espero que el Senado rechace esto una vez por todas.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos.
El presidente José Antonio Kast pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y militante de Renovación Nacional, Daniela Castro.
Y esto es solamente una situación puntual que...
¿Con la ministra de Marín?
No, hablo de que es una situación que uno está viviendo, que para nadie obviamente puede ser relevante.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, anunció una auditoría a las pensiones de gracia otorgadas tras el llamado estallido social. Desde el oficialismo, llamaron a revocar el beneficio a quienes participaron en delitos violentos.
Deben ser todos revisados, no solamente los que tengan antecedentes, sino que cada uno que participó en manifestaciones violentas deben ser revocadas esas pensiones.
Hoy la sala del Senado va a elegir al nuevo secretario de la corporación y debería ser ratificado Luis Rojas en desmedro de la ex ministra Macarena Lobos.
A eso de las 15 horas, la sala del Senado va a decidir si Luis Rojas, que es la propuesta de la Comisión de Régimen, será el próximo secretario general del Senado.
La justicia amplió en 60 días el plazo de la investigación por presuntos delitos sexuales contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Te pido 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero, y así accedió al tribunal.
El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilo.
En un juicio abreviado fueron condenados 4 ex colaboradores de Katy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, por el delito de fraude al fisco.
Se condena a los acusados ya individualizados en calidad de autores del delito consumado, en su calidad de empleados públicos, en las operaciones que intervienen por razón de su cargo.
En el ámbito internacional, tras el anuncio entre Estados Unidos e Irán, las navieras del mundo miran con cautela y esperan que se firme pronto el memorando de entendimiento entre ambos países para cruzar el estrecho de Hormuz.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 23 minutos.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Atención Temuco, supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Sección de platos preparados, las mejores frutas y verduras, carnes tipo B nacional y la más grande cava de vinos. Supermercado Superoferta. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Potencia económica.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Seguimos revisando noticias en Radiograma.
Tres adolescentes serán presentados hoy ante el juzgado de garantía de Loncoche en la investigación derivada del homicidio de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana al interior de su domicilio. Vamos a conocer detalles de esta información con Carlos Martínez.
Efectivamente, una información que entregó durante la noche y esta madrugada la radio en relación a que tres adolescentes se presentaron ante la Fiscalía Local del Ministerio Público de Loncoche, dando cuenta que habían sido partícipes y autores del homicidio de una mujer de 53 años, cuyo cuerpo, tal como estuvo informando la radio, fue encontrado con múltiples lesiones propinadas con un arma cortopunzante al interior de su domicilio en la ciudad de Loncoche, generando una investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, según dispuso en ese momento la Fiscalía de Primeras Diligencias. El avance del trabajo investigativo estaba en pleno desarrollo cuando hasta la Fiscalía de Loncoche llegó primero un joven manifestando ser el pololo de la hija de la víctima de estos hechos, dando cuenta de lo que había ocurrido, tras lo cual fue encontrada la joven, la hija de la víctima, y posteriormente un compañero de curso de ambos adolescentes. Todos tienen 17 años. Los antecedentes preliminares dan cuenta que tanto la hija como su pololo se concertaron, reunieron dinero y pagaron a uno de sus compañeros del liceo para perpetrar el homicidio de la mujer de 53 años, en un hecho que ha generado profunda conmoción y que sigue en pleno desarrollo, toda vez que durante esta mañana, ante el juzgado de garantía de Loncoche, se va a desarrollar la audiencia, al menos, de control de la legalidad de la detención, toda vez que la Fiscalía tiene la posibilidad de pedir ampliar el plazo, según sean los antecedentes que tenga en su poder. Todo eso se va a conocer durante esta mañana. Uno de nuestros móviles está en desplazamiento a Loncoche y va a entregarnos desde el lugar más detalles y precisiones de este escabroso hecho que, insistimos, mantiene conmocionada a la comuna de Loncoche, ya que al momento están en calidad de detenidos tres adolescentes, la hija de la víctima, el pololo de la hija de la víctima y un otro joven, que son todos estudiantes de Loncoche y que habrían participado en este homicidio ocurrido en la citada ciudad, en la zona sur de la región de la Araucanía. Es noticia en pleno desarrollo que estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
Una pena de presidio perpetuo calificado es la condena que busca el Ministerio Público para un hombre de Villarrica que está siendo sometido a un juicio oral como autor de femicidio íntimo e incendio. Tiene todos los detalles Maribel Figueroa.
En pleno desarrollo se encuentra en el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica el juicio en contra de José Valenzuela Curín, a quien el Ministerio Público está acusando de los delitos de femicidio íntimo e incendio. Los hechos por los cuales este hombre está siendo juzgado se remontan al 22 de agosto del año 2023, cuando en horas de la madrugada, según la investigación presentada por la fiscal Paola Varela, Este hombre agredió a su pareja, causándole lesiones que le causaron la muerte. No conforme con eso, posteriormente prendió fuego al inmueble que compartía con quien había sido su pareja y madre de sus hijos. El cuerpo de la víctima resultó completamente carbonizado, situación que complejizó la investigación. Así lo explicó la fiscal Paola Varela en el desarrollo de este juicio.
El acusado, no conforme con ello, luego de agredir a su conviviente, también prende fuego a la vivienda, la que es consumida en forma completa, y el cuerpo de la víctima también carbonizado. Esto sin duda impidió realizar una investigación más prístina en orden a poder establecer, por ejemplo, el número de lesiones que presentaba la víctima.
Cabe hacer presente que este juicio se está desarrollando de forma mixta, es decir, parte de los intervinientes se conectan de forma telemática. Hablamos del acusado José Valenzuela Curín, quien se encuentra recluido en el CDP de Valdivia, y durante el desarrollo de este juicio se conecta de forma telemática a la audiencia, de la misma forma que lo hace su abogado defensor. En tanto, en la sala del tribunal oral están presentes las magistrados, presidenta María Cecilia Zapata, Alejandra Rosas Lagos y Adrián Snopel, y la fiscal Paola Varela y también la abogado querellante. Se espera que este juicio se extienda hasta por lo menos el 24 de junio, tomando en cuenta la cantidad de pruebas que deben ser presentadas por parte del Ministerio Público, el querellante y la defensa, donde la Fiscalía está buscando que a José Valenzuela Curín se le condene a una pena de presidio perpetuo calificado. En Villarrica, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
El diputado republicano Esteban Schubert aseguró que respalda la discusión del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, mientras que la diputada del PPD, Andrea Parra, evitó apoyar la iniciativa.
Con suma urgencia, el gobierno ingresó a la Cámara Baja el proyecto que se enmarca en la estrategia de seguridad, proponiendo quitar beneficios sociales en hasta 5 años a personas que delinquen o cometen incivilidades.
Son 33 conductas que son sancionables, contemplando aquellas en las que tienen competencias juzgados de policía local y juzgados de garantía.
El diputado republicano Stefan Schubert aseguró que respaldará la iniciativa y que la discusión del proyecto será democrática.
Esto es justo porque si ellos están dispuestos a destruir lo público y lo privado, pero no tienen ningún inconveniente recibir beneficios por parte del Estado, el mismo que tiene que llegar después a reponer, a reconstruir lo que ellos han destruido, lo que se ha quemado, lo que se ha pintado y se tiene que volver a pintar una y otra vez, gastando recursos públicos por situaciones que han generado estos vándalos que van a estar en este registro.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navillán, arremetió en contra de la propuesta, indicando que se ponen en la misma balanza diferentes tipos de conductas.
Personalmente no me gusta para nada. Yo creo que es importante, efectivamente, un castigo a los vándalos. Pero acá se está metiendo en un tremendo saco peras, manzanas, papas, de todo, lechuga, de todo. Cosas que son delito, con cosas que son falta. La verdad es que así como está, es una majamama que nadie entiende.
La diputada del Frente Amplio, Coca Ñanco, dijo de entrada que no apoyará la iniciativa, señalando que podría vulnerar principios como igualdad ante la ley.
Yo no voy a aprobar este proyecto. En un Estado de Derecho, cometer una falta o una infracción no puede transformarse en una condena permanente ni implicar la pérdida de derechos fundamentales. Este registro instala una lógica preocupante: crear listas de personas para restringir beneficios o prestaciones del Estado, generando sanciones adicionales que no han sido determinadas por un tribunal y que pueden terminar vulnerando principios básicos como la igualdad ante la ley.
La diputada del PPD, Andrea Parra, evitó respaldar el proyecto y señaló que se podrían aplicar sanciones arbitrarias al límite de la legalidad constitucional.
Me genera mucho ruido este registro, especialmente porque estaría vulnerando el principio de proporcionalidad y el de igualdad ante la ley, agregando un doble castigo. Se sanciona una conducta y se quitan beneficios sociales, educacionales o habitacionales. El problema es que se mezclan estos actos vandálicos graves con incivilidades menores que podrían terminar con decisiones arbitrarias al límite de la legalidad constitucional. Son muchas variables que hay que observar con cuidado.
Entre las conductas que podría implicar que personas integren el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades se encuentra el usar el transporte público sin pagar la tarifa correspondiente o el depósito de escombros o materiales sin permiso del municipio o dirección de vialidad.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tour.com presenta.
¿Y qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La información está primero en Radiograma.
Ocho de la mañana con 37 minutos. Vamos a retomar de inmediato el contacto con Carlos Martínez con información policial. Carlos.
Así es, retomamos el contacto para dar cuenta de un hecho que está en investigación y que ocurrió en la cuarta región, pero que tiene impacto en la Araucanía, ya que una concejala de Lumaco habría sido sorprendida por guardias de seguridad de multitiendas tras presuntamente robar prendas de vestir y unos lentes de sol, especies que han sido evaluadas en más de 327 mil pesos. La información que entregan medios de la región de Coquimbo da cuenta que este procedimiento se originó luego de que personal de guardia y de seguridad de un centro comercial retuviera a una mujer acusada de sustraer especies desde la multitienda Ripley y de Sunglass Hut. Tras revisar las cámaras de seguridad y los antecedentes respectivos, la mujer fue derivada a una unidad policial. Se estableció luego que quedaba en calidad de detenida por el delito de hurto, identificando a esta mujer como Yanela Flores Cárdenas, concejala de la comuna de Lumaco, quien se encontraba en la región de Coquimbo participando en el Encuentro Nacional de Concejales 2026. Para esta jornada se espera obtener más precisiones y detalles respecto de lo ocurrido con esta integrante del gobierno comunal de Lumaco, quien habría sido detenida por el delito de hurto en la región de Coquimbo mientras se desarrolla este encuentro nacional de concejales, que además no ha estado exento de diversos incidentes del ámbito político principalmente mientras se desarrolla esta jornada. Estaremos ampliando Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Por cuarta vez en el gobierno del presidente José Antonio Kast se aprobó prorrogar el estado de emergencia para las provincias del Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
En el Congreso hubo 118 votos a favor en la Cámara de Diputados y 39 en el Senado. El parlamentario por la Araucanía, Miguel Becker, lamentó que la izquierda siga votando en contra y dijo que las policías y militares tienen respaldo para actuar y proteger a la ciudadanía.
Fue aprobado por una amplia mayoría y el gobierno tiene el respaldo para apoyar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para seguir controlando a los delincuentes terroristas en nuestra región.
El diputado del PPD, José Montalva, que votó a favor, señaló que todo no se puede resolver con el despliegue militar y reiteró que se requiere un plan de inversiones para la Araucanía.
Esto no es solo seguridad, también debemos avanzar en materia social, de inversión pública, sobre todo en infraestructura habilitante y en sectores rurales que son los que más lo necesitan. Si no generamos esas condiciones, no va a haber inversión privada. Y si no hay inversión privada, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay espacio para que el crimen organizado se meta en los sectores rurales donde no hay oportunidades y genere mayor violencia.
Por su parte, el diputado de Evópolis, Tomás Kast, destacó que junto al despliegue militar también se esté coordinando un mejor trabajo junto a otras instituciones del Estado.
Valoramos que el gobierno haya dado este paso fundamental con la fuerza de tarea en la macro zona sur, coordinando a Carabineros a través de GOPE y COP, las Fuerzas Armadas, la GEDENA, el Ministerio Público, la UAF e Impuestos Internos. Todo esto para desarticular estas redes, que es exactamente el enfoque que necesitamos. No basta con más presencia policial si no se atacan simultáneamente las estructuras operativas y financieras que sostienen al crimen organizado.
En los próximos días, el despliegue militar funcionará a través de una sola jefatura de la Defensa Nacional y un mando unificado bajo la conducción del Ejército.
El ex coordinador del Plan Buen Vivir a la Araucanía aseguró que existen los respaldos del trabajo realizado y llamó al delegado presidencial Francisco Ljubetich a no cometer imprecisiones.
Una polémica que se instaló luego que la autoridad revelara que detectaron falencias y ausencias de antecedentes tras iniciar un proceso de revisión de la iniciativa que prioriza la materia de infraestructura, además de la coordinación territorial e interinstitucional.
El ex coordinador del Plan Buen Vivir a la Araucanía, Marcelo García, aseguró que los respaldos existen y que se entregaron al Ministerio del Interior en Santiago. Además, precisó que ellos no manejan recursos y que estos se destinan al Ministerio de Obras Públicas.
Los respaldos existen absolutamente todos. Los mecanismos de control del plan son superiores a los que tiene cualquier servicio público. De hecho, la propia ley de presupuesto establece que el Plan Buen Vivir lo informa al Congreso una vez al mes y una vez cada tres meses en un informe más detallado. En segundo lugar, el Plan Buen Vivir no maneja recursos. Los recursos están instalados en un programa que se llama Programa de Infraestructura para el Buen Vivir, que está en el MOB.
En este sentido, el también presidente de la ADC de la región lamentó las declaraciones del delegado presidencial y lo atribuyó a una mala información por parte de su equipo asesor que, según dijo, no comprenden cómo funciona el Plan Buen Vivir.
García aseguró que la autoridad recibe información imprecisa, lamentando que se intente instalar un manto de duda, afirmando que intentó reunirse con Ljubetich por un interés político para que no cometiera imprecisiones.
Y mi dependencia laboral y no estaba asignada, digamos, a la delegación. Siempre mi interés fue político de poder entregarle la información adecuada para que él tuviera una noción de cómo esto funcionara y no cometieran estas imprecisiones que hoy día le está cometiendo, que además en mi criterio son perjudican el ambiente político regional porque intentan instalar una sensación de duda respecto de un proceso que ha sido absolutamente transparente.
Además, calificó de irresponsable que se intente instalar un manto de dudas, ya que el propio gobierno destaca el funcionamiento de la iniciativa cada vez que van al Congreso para renovar el estado de excepción.
Con todo, el ex coordinador del Plan Buen Vivir en la Araucanía señaló que tras presentar su renuncia, recibió buenos comentarios desde la Subsecretaría del Interior, en donde aseguró expuso cada uno de los hitos logrados mientras estuvo a cargo de la iniciativa.
Hoy, miércoles, será notificado de su despido los funcionarios públicos que trabajan en el Instituto Nacional de la Juventud en todo el país.
Recordemos que tras el anuncio del gobierno respecto de la reducción del presupuesto del 3% en todos los ministerios, se informó que el Poder Ejecutivo había tomado la decisión de cerrar todas las oficinas regionales del INJUV.
Inicialmente los funcionarios solo trabajarían hasta el 30 de mayo, pero tras las negociaciones con las asociaciones, se determinó cerrar las oficinas el 30 de junio. La presidenta de la ANEF, la Araucanía, Sandra Marín, señaló que en este gobierno se están quitando derechos.
Aquí no se está escuchando a las y los trabajadores, aquí se nos están quitando derechos y claramente eso se ha visto evidenciado en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, van a empezar a notificar a los compañeros del INJUP de los despidos porque este servicio se cierra en diciembre.
El Instituto Nacional de la Juventud solo quedará funcionando con personal contratado en la capital del país y desde ahí se administrarán los programas que tengan alcance nacional.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En AgroTop seguimos creciendo junto a nuestros agricultores. Hoy te ofrecemos un precio mínimo garantizado de 230 pesos por kilo estandarizado para tu cosecha de avena 2026-2027. Recepcionada en nuestras plantas de Freire y Coihue, entregándote mayor seguridad para planificar tu temporada. Sabemos que cada siembra es una apuesta al futuro y queremos acompañarte desde el primer día. Contacta a tu asesor AgroTop o visita empresasagrotop.com y conoce las condiciones de nuestra campaña Creciendo Juntos. AgroTop, sembrando futuro.
Haz tu escáner en Clínica Red Salud Mayor Temuco. Tecnología avanzada para un diagnóstico de alta precisión y menor radiación. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Red Salud, salud de excelencia para todos.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Radio. Análisis y opinión independientes.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
En plena antesala del Día del Padre y el comienzo de las vacaciones de invierno, Cernac y Cernatur hicieron un llamado a comprar de forma responsable y optar por servicios formales.
Si bien esta fecha no se compara con el nivel de consumo que se registra en Navidad, el Día del Padre también implica un aumento en las compras, por lo que se enfatiza la importancia de realizar adquisiciones responsables.
Asimismo, se recomienda optar por locales establecidos que entreguen boletas, ya que esto permite presentar reclamos o denuncias en caso de problemas con productos o servicios como termas o recintos de alojamiento. Hacerlo destacó la directora regional de Cernac de Araucanía, Marisa Breva Winkler.
Siempre realizar sus compras y también la contratación de servicios turísticos a proveedores que sean formalizados. Eso es lo único que nos va a permitir a nosotros como consumidores ejercer nuestros derechos de consumo ante cualquier eventualidad.
Por su parte, el director subrogante de Cernatur en la Araucanía, Marco Gutiérrez, reconoció la molestia de los prestadores formales de servicios de alojamiento, principalmente en la zona lacustre, quienes señalan una competencia desleal por parte de alojamientos informales.
Tenemos ese problema, un problema yo diría estructural, no tenemos los mecanismos legales para impedir aquello. Nosotros solamente inspeccionamos a los prestadores de servicios que están registrados en Cernatur, no podemos avanzar un poco más allá que eso. Bueno, el llamado a la comunidad es que elijan, ¿no es cierto?, prestadores de servicios registrados en Cernatur, con patente, con resolución sanitaria.
Con motivo del inicio de las vacaciones de invierno, se informó que se intensificarán las fiscalizaciones. Aunque no se detallaron las sanciones asociadas a eventuales infracciones, se recordó que las empresas pueden recibir denuncias, las cuales posteriormente son derivadas a los juzgados de policía local.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza en un 0,23%. También sube el ICPA en un 0,17%.
En Wall Street dispara resultado. Sube el Dow Jones 0,64% y baja el Nasdaq 1,15%.
Ayer martes el precio del dólar bajó 3 pesos con 30 centavos. Se cotizó a 886 pesos con 40 centavos comprador y 886 pesos con 70 centavos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.029 pesos con 17 centavos. En tanto, la unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 40.784 pesos con 98 centavos.
El viernes el precio del cobre bajó en un 0,23% la bolsa de metales de Londres al transar en 6 dólares con 20 centavos. La libra.
El precio del petróleo Brent sube 0,10% en Londres, donde el barril está cotizando a 79 dólares con 3 centavos. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 0,26% al cotizarse a 76 dólares con 25 centavos el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Fotón G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos masiva. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Fotón. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Municipalidades de la provincia de Malleco están a la espera de recibir el informe de Contraloría que detectó de manera irregular la renovación de permisos de circulación.
El Consolidado de Información Circularizada número 23 de la Contraloría General de la República constató en 322 municipios, un 93% del país, la renovación irregular de permisos de circulación en vehículos con multas de tránsito impagas, infringiendo la ley 18.287.
Hasta el momento, esta información no ha sido entregada de manera formal a las administraciones comunales, sin embargo, existe especial atención en la provincia de Malleco.
El administrador municipal y alcalde subrogante de Angol, José Luis Bustamante, confirmó que de manera preventiva se iniciará una investigación interna.
De manera preventiva, el municipio investigará si efectivamente se renovaron estos permisos de circulación de esta forma. Con la misma metodología de investigación que se realizó cuando se encontraron algunos hallazgos o situaciones en las circulares anteriores mencionadas por Contraloría. Vamos a actuar de manera rápida, ágil y determinar si hay alguna anomalía administrativa en esta situación.
El alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, indicó que en el eventual caso de que su municipio se encuentre involucrado, se deberá determinar qué falló y realizar las investigaciones administrativas.
En el caso de que sea así, tenemos que obviamente realizar los protocolos correspondientes, revisar dónde está la vulneración de los sistemas que no se detectan estas multas. Y en el caso, como les comentaba, de que se haya generado esta irregularidad, se tiene que hacer lo que corresponde respecto a los procedimientos administrativos, que es la instrucción de una investigación sumaria o un sumario administrativo para que se esclarezcan los hechos.
De acuerdo a los primeros antecedentes que liberó la Contraloría durante el periodo analizado, se otorgaron un total de 146.469 permisos de circulación de manera irregular, en que los municipios de Santiago, Estación Central, Providencia, Maipú y Ñuñoa vulneraron mayoritariamente la ley.
Y una ordenanza municipal de Curacautín permitirá regular el tránsito vehicular para ingresar al centro de esquí Corralco, nos informa desde Radio Bio Bio en la zona, Iván Betancur.
Con la llegada de la temporada invernal y con el aumento de visitantes que cada año llegan a la zona de Araucanía Andina, es que la Municipalidad de Curacautín realizó un llamado a los turistas, excursionistas y operadores turísticos a planificar su viaje y llegar temprano a los principales atractivos de la zona. El principal objetivo es garantizar una experiencia segura y ordenada para quienes visitan principalmente la Reserva Nacional Malalcahuello o el Centro de Esquí Corralco. Es por ello que existe una ordenanza municipal que dictó el año 2024 la Municipalidad de Curacautín, que regula el tránsito vehicular de la ruta R-785, que establece un horario de subida hacia el centro de esquí Corralco desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas y para bajar desde el centro de esquí Corralco hacia la localidad de Malalcahuello es de las 3 de la tarde hasta las 18 horas. Y esta ruta no tiene restricciones y funciona como doble sentido entre las 18 horas y las 7:59 del día siguiente. Esta ordenanza aplica para los días sábados, domingos y festivos. Además, en el periodo de vacaciones de invierno, por lo tanto, se llama a las personas que se dirijan este fin de semana tanto a la Reserva Nacional Malalcahuello como a Corralco a que se respeten los horarios ya establecidos para que disfruten de las actividades invernales. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
El apoderado de la Escuela Municipal Botrolgue de Temuco se oponen al cierre del recinto, asegurando que con esta decisión se está poniendo fin a un legado de años. Vamos a conocer detalles de esta información con Esteban Arauz.
Durante los últimos días, múltiples manifestaciones se están realizando los apoderados de este pequeño establecimiento educacional ubicado camino a la localidad de Labranza, a la altura del kilómetro 7,5, esperando que la municipalidad revierta su decisión de poner fin al funcionamiento este año de este recinto que actualmente cuenta con 18 estudiantes. En conversación con la radio, la representante de los apoderados, Damaris Poblete, rechazó que exista una baja matrícula, inclusive señaló que esta ha incrementado durante los últimos años.
Las razones que da el municipio es que es por baja matrícula y eso en nuestro caso es totalmente falso. Nosotros si bien somos una escuela pequeña, pero para la estructura que es de la escuela, que lleva funcionando muchos años ahí, tiene la matrícula casi completa, entonces que digan que es por matrícula es falso. La matrícula en el caso de nosotros ha ido en aumento estos años.
Pero no solo eso, ya que también la representante de los apoderados agregó que esto pone fin a un legado, ya que el terreno para cimentar el recinto, aseguró que fue donado.
Y nosotros queremos nuestra escuela si nosotros estamos bien ahí. Esa es una escuela rural que lleva funcionando muchos años. El terreno lo donó mi abuelo para hacer una escuela. Gracias a esa escuela, muchos de nosotros en la infancia tuvimos el platito de comida o tuvimos el vasito de leche gracias a esa escuelita. Entonces la municipalidad no solamente está acabando con una escuela, está acabando con un legado.
Finalmente indicó que esto vulnera el convenio 169 de la OIT, ya que no garantiza una educación pertinente, territorial y culturalmente adecuada, y que trasladar a los estudiantes a la escuela Moyulco rompe su vínculo con el territorio. Han insistido que las manifestaciones continuarán. Ante esto, la municipalidad de Temuco no se ha referido al tema.
Tres compromisos con la comuna de Ercilla asumió el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante su reciente visita a la región.
El secretario de Estado, tras la exposición realizada por el equipo técnico municipal, asumió su compromiso para fortalecer el apoyo al programa Pequeñas Localidades, iniciativa clave para el desarrollo comunitario y que aún presenta algunas tareas pendientes, para lo cual oficiará al ministro o al Ministerio de Hacienda.
El segundo compromiso es que vamos a poder postular a la recuperación de viviendas rurales que están en muy mal estado y a la construcción de centros comunitarios en Pailahueque y en Ercilla.
El tercer acuerdo se refiere a la situación de 5 víctimas de un incendio en el año 2023 en la zona rural de Ercilla, incluida una machi, quienes no pueden postular a un programa regular del ministerio por ser muy pocas personas, por lo que desde el nivel central se hará el diseño que les permita ser beneficiarios mediante